Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Camina y camina, corazón de frente. Camina y no vuelvas tus pasos atrás. Ese amor es inútil, comprende, porque con el tiempo nos ha de olvidar. Camina y camina sin rumbo a la vida, llorando en silencio tu amargo dolor. Y si la jornada te clava otra herida, seguir caminando ya no, corazón. Corazón ya rendido, no vuelvas a amar. Detén tu cansado camino, porque es tu destino sufrir y llorar.
Los Dos Reales fue un dúo mexicano de la época dorada de la música ranchera y norteña. Realizaron giras por toda la República Mexicana y varios estados de la Unión Americana, pero resalta una de sus más importantes actuaciones, el haber cantado en la Casa Blanca para el presidente Eisenhower. Con ellos escuchamos Caminos de la Vida.
Cuando menos piensas te brinda el olvido y tu enamorado solo hace llorar. Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas a amar. Detén tu cansado camino, porque es tu destino sufrir y
llorar. Benefician con una camioneta y herramienta a la Unidad de Protección Civil Regional. Evitar la deserción escolar, reto para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la zona. Necesario un protocolo de seguridad escolar para menores en el estado. Mejoran cifras de desempeño educativo en Jalisco. Manuel Jaime Dávila Márquez sabe que la muerte es inevitable y que de alguna forma todos los días se enfrenta a ella. Es médico ginecólogo y en la sección El Perfil nos compartirá su historia. Y tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse: 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. En 2 años, la Unidad de Protección Civil Regional ha incrementado su parque vehicular y las herramientas que utiliza para su trabajo. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a quienes nos sintonizan con el objetivo de reconocer y facilitar el trabajo de los elementos de protección civil. Invierten en la compra de equipamiento y benefician a la región con un vehículo, así como herramienta para combatir incendios forestales, advierte Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de protección civil, encargado de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con sede en Villa Guerrero.
La región Norte de Jalisco también asignada una unidad nueva, son unas camionetas doble cabina de reciente modelo de la Volkswagen, las famosas Amarok, 6 cilindros, pues esta comandancia alcanzó una camioneta de esas, que viene a agarrar un poquito lo que es el trabajo de la región, porque también viene con algo de herramienta para lo que es la extinción de incendios forestales.
En 2 años de administración, la Unidad de Protección Civil ha recibido 4 vehículos que incrementan su patrimonio, pero además les permiten realizar con más eficiencia su trabajo, particularmente en el combate de incendios forestales, rescate urbano y traslados al interior de la zona.
El vehículo viene equipado, trae herramienta para la atención de incendios forestales, considerando que la época se acerca. Son 2 MacLeod, 2 rastrillos forestales, 2 Polaskis, 1 hacha forestal, 3 palas forestales, 2 mochilas aspersoras, 1 antorcha de goteo, esto es lo que se utiliza para hacer contrafuegos, 1 barra metálica y limas para afilar las herramientas, ya sean machetes o hachas. En este año es el primer vehículo que nos dan nuevo, pero también hay que recordar que con este nuevo gobierno, al inicio del año pasado nos dieron 3 vehículos. Si bien es cierto que no son nuevos, sí vinieron a reforzar lo que es la región norte de Jalisco. Entonces, en este gobierno podemos considerar que en relación a lo que había antes, nos ha ido muy bien, porque hemos adquirido un total de 4 vehículos en un lapso de 2 años.
El equipamiento de la unidad es tan importante como la actualización de los elementos que la integran, de tal forma que la capacitación es otro de los rubros a los que le han apostado, tanto a nivel estatal como en las actividades locales que realizan, señala el comandante.
Vamos creciendo poco a poco, desde luego que si hay necesidades, quisiéramos contar en algún futuro con alguna ambulancia, con una pista con más cantidad de capacidad para contener agua, y ojalá sigan con esta misma visión este nuevo gobierno, que nos siga equipando como hasta ahora lo ha hecho.
¿Qué hay, por ejemplo, en las capacitaciones que también son importantes?
Cada año hacemos una agenda de cursos que se le van a impartir al personal. Se han dado 2 conferencias en mi comandancia. Entonces la capacitación está bien dirigida, está el calendario establecido, ya no únicamente estamos que manden las convocatorias, y ya cada quien, si no tiene el curso, se anotan y acuden a los cursos.
En 2 años, la Unidad de Protección Civil Regional ha incrementado su parque vehicular y las herramientas que utiliza para llevar a cabo su trabajo, un beneficio que agradecen y esperan seguir recibiendo. Ana Cristina, esta es la información con relación a este equipamiento que acaban de entregar a la Unidad de Protección Civil en Villa Guerrero y que evidentemente tendría que servir para facilitarles el trabajo que llevan a cabo en toda la zona.
Así es, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Finalmente, pues es un un servicio el que se da no solo a Villa Guerrero, que es donde están ubicados, ni solo a Colotlán, sino a toda la región norte de Jalisco, y cuando se les requiere también en el sur de Zacatecas, pues también han brindado ese apoyo.
Así es, y bueno, resaltaba que en 2 años ya son 4 los vehículos que reciben. Excelente. Lo cual califica de muy bueno, dado que tenían ya algunos vehículos que salía más caro el mantenimiento que comprar uno nuevo. Los 3 anteriores fueron seminuevos, este sí es una adquisición.
Nuevo de paquete, como decía un personaje.
Una adquisición reciente, así es.
Muy bien, pues muchas gracias. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, evitar la deserción escolar, el reto para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la zona. Y es necesario un protocolo de seguridad escolar para menores en el estado.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Valerio. En 1841 nace en Francia el pintor Pierre-Auguste Renoir. Aunque inicialmente se encasillará en la escuela impresionista, a partir de 1883 dará paso a una disciplina mayor, la técnica formal. Fallece el 3 de diciembre de 1919. En 1953 nace Daniel Sada Villarreal, poeta y narrador mexicano. En noviembre de 2008 ganó el Premio Arralde de Novela por Casi Nunca. Fallece el 18 de noviembre de 2011. En 1983 muere en Nueva York, Estados Unidos, el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, ganador del premio Pulitzer de teatro en 1948 por Un tranvía llamado Deseo y en 1955 por La gata sobre el tejado de Zinc Caliente. Nace el 26 de marzo de 1911.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 18 centavos y se vende a 19 pesos con 15 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 98 centavos y se vende a 20 pesos con 71 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Buscarán que los alumnos puedan concluir sus estudios en comunidades originarias. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todas las personas que ya nos escuchan. Les comento que a fin de que los alumnos puedan contar con los apoyos necesarios para continuar sus estudios y estos no abandonen las aulas, durante este año buscarán apoyos para evitar la deserción escolar. Este es el reto a vencer por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la región, señala Petronilo Navarrete Chino, titular del centro en la zona.
Este 2020 trae una gran transformación porque se implementan nuevas fechas para la apertura en cuanto a convocatorias. El primer programa que manejamos es el programa de apoyo a la educación indígena, que consta de brindar hospedaje y alimentación a niños, adolescentes y jóvenes, desde nivel preescolar hasta nivel superior, hasta los 29 años, tal cual lo indica la edad de la juventud. Consiste en que tenemos casas en la región, en Colotlán tenemos un comedor comunitario, en Villa Guerrero y en Mezquitic y en Pueblo Nuevo, San Miguel. En estos comedores, pues se brinda pues alimentación para los jóvenes para que no dejen de estudiar.
El que los alumnos puedan seguir sus estudios no solo repercute en su educación, sino también en preservar su cultura y tradiciones. Además, no tienen que salir de sus comunidades, agregó Navarrete Chino.
Con esto erradicamos lo que es la discriminación del derecho a la educación. ¿Por qué? Porque no, ya no se necesita migrar a otros lados para poder sacar adelante sus estudios. Como bien sabemos, como es en el caso de Tucson de Bolaño, pues tiene hasta nivel media superior. En este caso ya no es necesario migrar a la cultura occidental, vayamos diciéndole de esta manera, porque nosotros tal cual así lo conocemos. Pues esto ya genera que el mismo joven que no pierda su identidad, su vestimenta, su lengua, y se pueda formar previo al nivel superior con una identidad.
En otro orden de ideas, el entrevistado explicó que otra de las prioridades para trabajar durante este año serán las cuestiones que tienen que ver con la mujer, particularmente las que se relacionan con la violencia.
Pues en este caso, pues estamos trabajando en la erradicación de la violencia de género y promoviendo los derechos de la igualdad y equidad al mismo tiempo. En este caso estamos trabajando en acciones para erradicar, como lo acabo de mencionar. Un ejemplo de ello tenemos lo que es el caso de la mujer indígena, Cami. Tenemos una en Mesta del Tirador que se llama Casa Mubiema, que se dedica a la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, y más que nada enfocado a la violencia de género.
El entrevistado concluyó mencionando que existen otros programas que estarán trabajando durante el año a fin de empoderar a la población de las comunidades originarias. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles y nos vamos con otros temas. Necesario un protocolo de seguridad escolar para menores en el estado. Adelante con la información.
Gracias. Que los menores de edad puedan tener una seguridad a la entrada y salida de los planteles escolares debe ser una prioridad de las autoridades educativas en la entidad. El no contar con protocolos capaces de prevenir situaciones de riesgo puede traer complicaciones como la desaparición de los menores, señala David Coronado Arias, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Debería ser un protocolo a nivel estatal, y entonces la aplicación sería irrestricta en cada uno de los planteles, porque si se hace un protocolo a nivel de cada uno de los planteles, me parece que habría algunas ausencias, algunas lagunas. Quizás sí hacer el protocolo general, y entonces de acuerdo a las condiciones de cada una de las escuelas hacer una serie de adecuaciones, pero el protocolo debe ser general, estatal. Con ese protocolo se entrega el niño a la persona responsable, y por otro lado, bueno, pues si la escuela ya entregando al niño, pues ya no es responsable de lo que le pase.
Las acciones que hasta el momento toman algunos planteles no han sido suficientes para frenar la desaparición de menores o incluso la sustracción, apuntó el experto. Los pequeños no deben estar a cargo de hermanos ni responsabilizarlos de los mismos, agregó.
En algunas de las escuelas dan tres credenciales, ¿no? Para el papá, para otro mayor y quizá un hermano de 16, 18 años, ¿no? Pero si en el protocolo se establece que no se entregan los niños a menores de edad, entonces tienen que establecerse las redes para que los mismos vecinos o los mismos padres de familia de los compañeros pues lo recojan, ¿no? En algún tipo de contingencia, ¿no? De que no pudo salir de trabajo, que pasó alguna cosa, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, todo este tipo de elementos que surgen de improviso, pues tienen que contemplarse, ¿no? Entonces yo creo que darle responsabilidad a un niño, en esos términos, por supuesto, o sea, habría como unos gradientes de responsabilidad que yo creo que sí es indispensable dárselos, ¿no? Pero el cuidado de los hermanos, el cuidado de sobrinitos, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y es muy riesgoso.
Que los pequeños tengan curiosidad por situaciones que no han visto o que les llamen la atención es un estado normal del ser humano y no existe forma de prevenir. Lo ideal es la supervisión de un adulto en cualquier momento, pero particularmente en situaciones que pueden generar riesgos, aseveró Coronado Arias.
Los niños a esta edad, es más, las personas hasta los 25 años, fíjate, desarrollamos las funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas son las que nos posibilitan poder planear, poder establecer pautas de comportamiento, poder modificarlas. Entonces, biológicamente, hasta los 25 años hemos desarrollado estas funciones ejecutivas. Entonces, un niño, incluso hasta un adolescente, fácilmente puede ser manipulado porque los patrones que tiene establecidos son fácilmente modificables y fácilmente influenciables.
Cabe señalar que al momento Jalisco no cuenta con ninguna disposición respecto a la seguridad de los menores a entradas y salidas de los planteles, concluyó. Ana Cristina, esta es la información respecto a esta situación que acontece en nuestro estado. No hay un documento donde se estipule un protocolo general para planteles escolares. Cada uno toma sus medidas, ahora sí que a discreción de cada uno de sus directores. El experto señala que es indispensable que hay un documento y de ahí se desplieguen ya todas estas acciones, y obviamente si hay que hacer adecuaciones, pues ya que las haga cada uno de los planteles, ¿no? Esto con la finalidad de que no se sigan dando situaciones de desaparición y mucho menos de sustracción de menores sin el consentimiento, por ejemplo, de padres de familia o de algún adulto, que se ha vuelto un común ya en nuestro estado y que pues ahora sí está representando un problema mayor por la desaparición de menores de edad.
Así es, Gonzalo. Pues todos los protocolos de seguridad que se puedan seguir en este sentido son importantes. La concientización con relación a este tema, precisamente para no ser tan confiados y para pues poder analizar todas las posibilidades que hay a nuestro alrededor de que represente riesgos para un menor. Y pues bueno, Hay que trabajar en estas redes de protección para proteger a los pequeños.
Y fíjate, Ana Cristina, que algo importante a mencionar es que esta información surge por cómo, de alguna forma, pues hacer entender a los menores de edad que no deben de irse con adultos, por ejemplo, claro, o con algún desconocido, que es muy común. Y le preguntaba yo al experto, ¿qué se puede hacer como padre de familia o como encargado o tutor de algún menor para explicarle que no debe de irse con un adulto? Y dices que por mucho que le expliques al menor, él no tiene todavía como la capacidad de tomar estas decisiones directivas, él así las llama, y pues termina cediendo, ¿no? Y es algo que se termina de desarrollar a los 25 años, él mencionaba. Con jóvenes también puede ser una situación similar. Ya obviamente pues hay más capacidades conforme va teniendo más edad de discernir qué situación sí representa un riesgo o no, pero con los menores de edad es muy fácil. Miraba yo en días pasados un experimento social, se acercan con los padres de familia, están en un parque y le comentan, ¿le has comentado a tus hijos que no se vaya con extraños? Sí, claro. ¿Qué pasa si yo me acerco y le digo que se vaya conmigo? ¿Me permites hacer este experimento social? Llegan con un perrito, mira, este perrito tengo más, te invito a que vayamos a que los mires, y se va el niño. Entonces, pues son situaciones en las cuales los padres de familia debemos estar al tanto.
Exactamente. Por otro lado, sí hay muchos experimentos sociales que nos sirven precisamente para hacernos conscientes y para prevenir algún tipo de situaciones, pero en efecto, pues la capacidad de los niños para detectar el grado de malicia que puede haber en algunas personas es complicado. También más bien me tocó ver un video en el que, con la finalidad de que personas extrañas no se lleven a los menores de las escuelas, los papás les dan una especie de contraseña, digamos. Si alguien dice, vengo por ti porque tu mamá tuvo un contratiempo y no puede llegar por ti hoy a la escuela, la niña le decía, ¿no?, contraseña o palabra clave. Y al no saberla, obviamente, pues te hace dudar y mejor no irte con esa persona. Sí, puede ser una posibilidad, aunque también no es una garantía, pero claro, buscar, probar con este tipo de estrategias para ver si se contribuye en una mejor protección de los menores.
Y algo muy importante mencionar es que los menores de edad, es muy común que, por ejemplo, el hermano mayor, la hermana mayor, se haga cargo del pequeño, por ejemplo, las salidas.
Eso es tremendo.
Tomando en cuenta que puede ser más responsable porque ya es más grande, etcétera. Sí. El experto recomienda que esto sea una situación que no se deba dar. Exacto. Obviamente que si hay algunas responsabilidades entre más edad tengan los pequeños, pero no que se responsabilice a los más grandes de los niños menores.
Sí, es un asunto delicado también.
Así es.
Pues mucho que trabajar en este sentido para proteger a los niños. También leí hace unos días una frase que decía, cuida a mi hijo que yo cuido al tuyo, ¿no? Y es una labor que podemos hacer de manera conjunta, una responsabilidad compartida. Y pues bueno, todo lo que se tenga que trabajar al respecto por la protección de los niños. Te agradezco la información, Gonzalo. Vamos a corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Un mini hígado funcional fabricado con una impresora 3D. Usando técnicas de impresión 3D de tejidos vivos, científicos brasileños han conseguido fabricar mini hígados con todas sus funciones. La biofabricación es un campo muy prometedor de investigación que nos puede traer órganos para trasplantes creados a partir de células madre de la propia persona que lo va a recibir. En este caso, los científicos de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, han conseguido fabricar organoides hepáticos, mini hígados, capaces de llevar a cabo todas las funciones de un hígado, entre ellas, crear proteínas necesarias para el funcionamiento del organismo, almacenar vitaminas o producir bilis. Para conseguirlo, han tenido que combinar diferentes técnicas. Por un lado, cultivar células madres pluripotentes, capaces de convertirse en cualquier tipo de célula y programarlas para que formen hepatocitos, células vasculares y células mesenquimatosas. Con estas células se fabrica una biotinta, con las que se imprime el tejido mediante una impresora 3D. En ensayos anteriores, como este de China, el problema era conseguir que estas células trabajaran juntas. Poco a poco perdían el contacto entre sí, y con ello la funcionalidad. Lo novedoso de este experimento es que se consiguió imprimir las células en grupos llamados esferoides, que pudieron mantener la funcionalidad durante mucho más tiempo. El potencial de esta tecnología es poder imprimir órganos completos en el futuro, que podrán ser trasplantados al paciente sin miedo al rechazo, ya que se fabricarán con sus propias células madre. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. Son las 9:36 y quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Manuel Jaime Dávila Márquez, quien, bueno, pues sabe que la muerte es inevitable y de alguna forma todos los días se enfrenta a ella, pues es médico ginecólogo y en la sección El Perfil nos comparte más sobre sus vivencias. Escuchemos.
Manuel Jaime nace en Zacatecas el 24 de noviembre de 1974, pero es en Colotlán donde transcurre su infancia, inicia sus estudios y disfruta de momentos que atesora en la actualidad. 45 años después, en una cafetería y degustando una bebida, nos relata cómo fue su época de niño, las travesuras que realizó y cómo la tenacidad ha sido una virtud que le permite cumplir sueños y en su momento sortear obstáculos.
Entré a la escuela, me dedicaba a jugar en las calles, a los encantados, al béisbol, era bueno para el béisbol, jugar fútbol un poquito, al burro seguido, a la traes, a la estatua y a todos los juegos que antes se jugaban y que ya en la actualidad se han olvidado. Había un barranco que terminaba en una huerta de naranjas y de membrillos y pues todos los chiquillos nos bajábamos a robárnoslas y una vez me acuerdo que nos gritaron y cuando caí tenía un señor atrás de mí con un machete apuntándome ya para matarme. En ese tiempo pues nos íbamos también a los arroyos o al río, nos llevábamos bolillos, galletas, chiles curtidos y salsa. En algún momento hubo un pleito ahí entre dos amigos y el que no era mi amigo le ganó al que sí era mi amigo. Y me acuerdo que corrí, le di una patada voladora y lo tumbé y lo hice llorar. Y yo muy fregón me fui a la casa y cuando iba a la casa me gritó desde su casa. Y cuando volteé nomás vi una piedra volar y me pegó en la frente y me dejó una cicatriz que tengo de por vida.
Aunque en su hogar no faltaba el sustento, aprendió a bordar cintos para apoyar con el gasto familiar. Claro, sin descuidar sus obligaciones escolares, era un estudiante dedicado e interesado en el deporte, aunque sufría por no contar con los requisitos para practicarlo.
Yo siempre fui el más chico de la escuela, era el chaparrito. Toda la primaria y toda la secundaria sufrí por eso. Yo me dormía y le pedía a Dios que me dejara crecer, porque era para mí algo muy triste que en la secundaria no me dejaran jugar fútbol con los demás porque estaba muy chiquillo, o que no me dejaran hacer cosas que los demás hacían porque era el más chiquillo, aunque fuéramos del mismo grado de la escuela. Así, sin mentirte, todos los días le pedía a Dios que me dejara crecer, que fuera grande, que me diera chance de estar, no el más grande de todos, pero sí alto como mis compañeros. Y me lo cumplió hasta la prepa, y me ayudó mucho el básquetbol. De todos mis compañeros de la primaria y de la secundaria, soy el tercero más alto.
No importa cuánto tiempo le lleve, si se fija un objetivo, no descansa hasta lograrlo. Pudo practicar fútbol, pero además convertirse en un basquetbolista y obtener grandes satisfacciones con ello.
Yo era malísimo para el básquetbol. Iba a la unidad deportiva a jugar básquetbol y cascareaba con los que iban a cascarear todos los días. Y yo recuerdo que uno de los que andaban ahí me decían, Zancudo, dale chance de que entre fulanito de tal. Y yo me sentía bien mal, yo decía, no, ¿pero por qué? Pues estoy aprendiendo. Y yo me prometí que un día yo lo iba a sacar. Fue tanto lo picado que era que ya los que me rechazaban después me pedían que jugara con ellos.
Son muchos los sueños que planeas cumplir cuando seas adulto. Varios se quedan en el tintero conforme vas creciendo. Sin embargo, a los 7 años de edad y gracias a un episodio vivido, Jaime decide dedicarse a la medicina.
Yo tenía como 7 años cuando mi mamá me llevó a la consulta por una infección de vías respiratorias, creo, con el doctor Aceves. Rafael Aceves, es con quien siempre íbamos. En ese tiempo iban dos químicos de la ciudad de Zacatecas a su consultorio a hacer exámenes de laboratorio. Entonces me revisó el doctor y me mandó a hacer unos exámenes. Me tomaron una muestra de sangre y el químico comenzó a verla en el microscopio. Yo creo que me vio tan interesado en lo que estaba viendo él que me dijo ven, y me dejó ver en el microscopio un frotis de sangre. Y me emocionó tanto lo que vi, cómo una parte de nosotros se podía ver en un microscopio y todo eso. Apenas salí de la puerta del consultorio del doctor, agarrado de la mano de mi mamá, volteé y le dije, voy a ser doctor. Y yo me acuerdo que eso nunca se me borró de la cabeza. Nunca, nunca, nunca.
Años más tarde, y mientras cursaba sus estudios de preparatoria, tiene la oportunidad de realizar una práctica en el hospital de Colotlán. Ahí, ratifica su deseo de ser médico y descubre su interés por la ginecología.
En salud pública, el primer año del adiestramiento, había un maestro que se apellidaba Montes de Oca, un doctor, que nos consiguió ir al hospital de Colotlán. Cuando llegamos, no había nada. Al poco tiempo que estábamos nosotros ahí, llegó una señora en trabajo de parto. Y yo me acuerdo que la señora, híjole, lloraba y gritaba y hacía caras y todo. Sufría mucho, mucho, sufría mucho. Y pasamos con él a revisarla. Y yo me acuerdo que era algo tan novedoso para mí, era algo tan distinto a lo que ya había visto, tan sorprendente, y luego tan bonito que salió el bebé, y luego cómo le cortan el cordón, y luego cómo sacan la placenta. Dije, achis, ya no está llorando la señora. Y decía, ¿cómo es posible que hace unos minutos estaba destrozada y ahorita está tan contenta, tan feliz, tan sonriente, tan llena de vida, tan llena de amor? Fue algo que me dejó marcado de por vida. Y en ese momento que yo las estaba viendo, en ese momento yo pensé, voy a ser médico, pero además voy a ser ginecólogo.
Al término de sus estudios de bachillerato, ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Zacatecas. De esos años y la timidez que caracterizaban al joven, que vestía pantalón de mezclilla, playera y cachucha, también nos platica.
Yo me sentía que a lo mejor no entraba porque me decían que era muy difícil y le pedí apoyo para entrar al doctor Alberto Ávila Campos. Siempre he sido su admirador y quisiera tener un poquito de su nobleza, de su atención, de su capacidad, de su corazón. Y no sé si fue por méritos propios o por su ayuda o por las dos cosas, yo entré a la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí fue un crecimiento súper grande mío. Yo siempre fui una persona muy reservada, que platicaba muy poco. Afortunadamente ahí conocí a mi mejor amigo, se llama Agustín Caldera Duarte, y fue como mi hermano mayor. Me enseñó a cómo hablar, a cómo expresarme, a cómo vestir, a cómo calzar, a cómo convivir con la gente. O sea, él me enseñó todo. Lo que no aprendí en muchos años, él me lo enseñó.
Mientras se preparaba para titularse como médico, combinaba sus responsabilidades escolares con su afición por el deporte y los hábitos saludables. Nada de ello evitó que fuera diagnosticado con una enfermedad que le ha generado una de sus más grandes desilusiones.
Yo terminé la Facultad de Medicina y luego hice mi internado en Zacatecas en el hospital del Seguro Social. En el octavo semestre debuté como diabético. Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha dolido en la vida. Sentí que era injusto para mí, porque era una persona sana. No tenía vicios, comía muy bien, hacía muchísimo ejercicio en ese tiempo. Jugaba fútbol, jugaba basquetbol, hacía pesas, nadaba, corría y vivía comiendo bien. Sentía que era injusto que me diera diabetes. Cuando terminé los 5 años de la Facultad de Medicina, hacíamos las rotaciones del internado por equipos. Mis amigos que me querían me dijeron, métete a nuestro equipo para que te cuidemos. Lo dije que sí, no por mi diabetes, sino porque los quería y porque eran mis mejores amigos.
Con los cuidados pertinentes, concluye sus estudios de posgrado y es asignado a El Salero, Zacatecas, para llevar a cabo su internado. No obstante, y con la intención de estar cerca de su familia, solicita su cambio a Tlaltenango. El aprendizaje que adquirió en su año de servicio social le dieron las herramientas intelectuales para aprobar, en la primera ocasión, el examen nacional para su especialidad.
En la tercera vuelta tienes que hablar por teléfono cada determinado tiempo a la organización que se encarga del examen nacional y te dicen dónde hay hospitales disponibles para hacer la especialidad. Y nada, hasta que un día me dicen, hay en el Universitario de Puebla, en el ICEMIM de Ciudad de México, en el ICEMIM de Toluca, en el Hospital de la Mujer de Toluca y nada más. Comenté con los médicos que eran mis compañeros en el servicio social y uno de ellos me recomendó ir al ICEMIM y al Hospital de la Mujer de Toluca. Y fue de la forma que pude ir a hacer la especialidad.
Las historias donde el príncipe conoce a la princesa y se casan para ser felices por siempre son una fantasía que a veces sí se convierte en realidad, al menos eso le sucedió a Jaime y su amada chaparrita, tal y como lo expresa en esta entrevista.
Me tocó ir a Zapopan a hacer también trámites para otro hospital. Y en ese hospital conozco una doctora chaparrita bien bonita. Pero la conocí yo, ella no me conoció a mí. Terminamos el curso, recuerdo que entro, subo al primer piso, no quedé seleccionado y me voy al balcón otra vez a esperar para ver por última vez a la chaparrita. Parece que no queda tampoco, pasa atrás de mí, baja y cuando me voy viene atrás de mí. Yo agarro un taxi, ella agarra otro taxi y coincidentemente los dos taxis viajan como 15 minutos juntos y yo la voy viendo de lado. Ella agarra un rumbo, yo agarro otro y ya se queda el buen momento. Entonces ya cuando me voy a Toluca, como a las 3 semanas, una doctora me dice: Jaime, ve al consultorio 2 y dile al doctor Ortiz que te dé una hoja quirúrgica para programar nuestra paciente. Y abro la puerta y veo la chaparrita. Y yo digo, ah, caray, es la chaparrita de Guadalajara. Pero estaba enamoradísima ella. Y tenía a su amiga, también muy guapa. Y ya estuve 2 años con su amiga. Y ya pues terminó mal nuestra relación. Y llegó un momento en que estábamos solteros los dos. Y nos fuimos a un lugar que se llama Tenancingo, que está ahí cerca de Toluca. Y nos quedamos la chaparrita y yo. Y desde entonces hasta ahorita estamos casados ya.
Contraer nupcias es sin duda uno de los momentos más felices de su vida. Procrearon una familia, han compartido el gusto por la medicina, pero además los retos para practicarla. En 2004 dejan Toluca para laborar en la Sierra de Chihuahua. El nacimiento de su segundo hijo los llevó a cambiar su residencia a Ciudad Juárez, hasta que la inseguridad los motivó a buscar otras oportunidades en Zacatecas.
Empezaron a haber extorsiones, empezaron a hacer cobro de derecho de piso, a secuestrar médicos, a matar médicos, y era mucho temor de salir de la casa, estar viendo los espejos a ver si no te seguían. Una vez me tocó tirarme al suelo en una balacera que se dio saliendo del hospital. Entonces nos obligó a que mi esposa se cambiara a Zacatecas primero. Los mandé a ella y a mi niño chiquito. Unos meses después, 5 meses después, salí yo de Ciudad Juárez hacia Zacatecas.
La ausencia de su familia y las condiciones de inseguridad que lo mantenían en su hogar le dieron el tiempo para dedicarse a la fotografía. En Zacatecas, por ejemplo, tuvo la oportunidad de convivir con Miguel Ángel Díaz Cervantes e interesarse en el ámbito profesional.
Por un amigo de Guadalupe y Calvo, donde vivíamos en la sierra, y se fue a Galveston, Texas. Cuando regresó, llegó a mi casa y me enseñó las fotografías que había tomado. Yo tontamente pensé que la cámara lo había hecho. Y le dije, pues, ¿qué cámara te compraste? Y ya me enseñó cuál cámara. Y yo compré una similar, más avanzadita, porque la compré como 6 meses después. Y vi que no era nomás la cámara, que había que aprender a dispararla. Gracias a él y a mi sobrino Alejandro Dávila, le dije, oye Alex, me compré esta cámara, pero no sé cómo hacerle. Me dijo, no tío, hay una página en España, en donde viene desde cero hasta profesional, cómo aprender a fotografiar. Y entré a esa página y gracias a mi amigo que compró la cámara y a mi sobrino que me enseñó de dónde estudiar, estudié fotografía.
No es hasta su regreso a Toluca que conoce a Arturo Hernández y en sociedad deciden abrir una agencia de fotografía y meses más tarde impartir cursos y de esta manera especializarse en esta actividad. En 2012, viviendo aún en Zacatecas y un tanto obligado por la situación económica que padecían, acepta el cargo de subdirector en el Hospital de la Mujer, un trabajo que le valdría el reconocimiento de sus compañeros, incluso de quienes en algún momento dudaban de su capacidad. Como médico, ha tenido la posibilidad de trabajar en Fresnillo y en la Clínica de Biología de la Reproducción en Toluca. Desde 2006, labora en el Seguro Social y a partir de 2014, combina esta actividad con su compromiso en el Hospital de la Mujer en la misma ciudad. Sabe que la muerte es inevitable y que de alguna forma todos los días se enfrenta a ella, no solo en su quehacer profesional, también en un par de episodios en los que ha comprometido su vida.
El segundo enfrentamiento con la muerte fue el día que me dio una hipoglucemia por la diabetes y un día me metí a quirófano. Terminamos la cirugía, una cirugía sencilla de mama. Doctor, ¿me da chance de ir al baño? Pero yo lo que tenía era sueño. Yo lo que quería era dormirme 10 minutos para entrar a la siguiente cirugía bien. Y me acuesto y ya no despierto hasta el siguiente día a las 5 de la mañana, con mi esposa a un lado, mis mejores amigos a un lado, en un hospital de Toluca. Caí en coma por disminución de la glucosa en sangre.
Dieciséis años de servicio y la pérdida de pacientes no lo han distraído de su objetivo. La vida le ha quitado cosas y en su lugar le ha dado una familia, una profesión y la entereza para sortear las adversidades.
Yo me siento afortunado de estar vivo y de estar donde estoy, donde he llegado, por donde he pasado. Por algo pasan las cosas. Me dio diabetes y me limitó en unas cosas, pero me dejó hacer otras. Me quitó un hijo, pero me dio otros y me dio una esposa maravillosa. Me alejó de mi familia, pero me permitió crecer como persona, como profesionista, servir a la gente, tener en mis brazos miles de niños. Mi profesión es una de las cosas que más amo. Hasta las muertes saben bien, porque te dejan aprendizaje.
¿A qué le teme Jaime?
¿A qué le temo? Al fracaso, al morir, al no poder hacer lo que me gusta.
El crecimiento de Samuel Jaime, Tristán y Carlos Alejandro, sus tres hijos, la felicidad de su esposa, así como la búsqueda por la plenitud, lo han llevado a replantear sus prioridades. La fotografía pasó a segundo plano y ahora está enfocado en continuar sus estudios de medicina y la práctica privada. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Señal clima.
Antes de saludar a Raimundo Carrillo, quiero comentarles que se comunicaron la maestra Concha Valdés y Yolanda Márquez, ambas para felicitar a Jaime Dávila por este perfil y por compartirnos su historia, además de que comentan que es un colotlense, un digno colotlense. Muchas gracias a las dos por comunicarse y, por supuesto, un saludo. También un gran saludo hasta Toluca para Jaime Dávila y su familia. Vamos ahora a saludar a Raimundo Carrillo, quien ya se encuentra en la línea telefónica. ¿Qué tal, Raimundo? Buenos días.
Ana Cristina, buenos días y buenos días a todo el auditorio.
Pues te escuchamos con el pronóstico del tiempo. Tuvimos días de mucho calor. Hoy, bueno, esta semana, ayer y hoy se ha sentido más fresco, pero además hoy amanece medio nublado. Platícanos.
Así es, Ana Cristina. Mira, tenemos efectivamente...
¿Raimundo? ¿Sí, Raimundo? ¿Me escuchas? Tenemos algún problema en la línea con Raimundo Carrillo. De repente ustedes lo notaron, se dejó de escuchar. Vamos a ver si sigue al teléfono para poder platicar con él. ¿Qué me comentan? ¿Si está o no en la línea? ¿Si está? Vamos a ver si logra escucharnos y nosotros a él. ¿Ya está, Diego? No, parece que por ahí hay alguna falla con su recepción de celular. Vamos a intentarlo nuevamente. Raimundo.
Sí, Ana Cristina.
Te escuchamos ahora sí.
Okay, mira, así te comentaba que tenemos una corriente en chorro subtropical que está expresando humedad a esta parte del país, a esta zona norte de Jalisco Sur de Zacatecas. Es el efecto que hemos estado sintiendo el día de ayer, el día de hoy, y que se va a mantener prácticamente hasta el día de mañana. Tenemos el frente frío número 41 que va a estar siendo reforzado con una masa de aire polar continental y va a cubrir el norte y noreste del país, originando descenso de temperaturas y rachas de vientos fuertes. Por la noche este frente frío estará afectando a los estados del Golfo de México, nos va a estar originando lluvias y descargas eléctricas para esos estados del país. Tenemos también un sistema de alta presión que mantiene escaso potencial de lluvias y ambiente cálido caluroso para el occidente del país, centro, sur y sureste de México. En cuanto a estos fenómenos, Ana Cristina, tenemos un pronóstico de lluvias que es el siguiente. Esperamos lluvias muy fuertes para Veracruz y Puebla, moderadas para Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Nuevo León y aisladas a ligeras para Guanajuato y Quintana Roo. El pronóstico de temperaturas mínimas es de menos 10 a menos 5 grados centígrados para Chihuahua y Durango y de menos 5 a 0 para Sonora, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, en la Cristina, como ya te lo comentaba, pues esperamos cielo de medio nublado a nublado, la probabilidad de lluvias es baja, esperamos un ambiente de cálido a caluroso, esperamos temperaturas máximas de 27 a 30 grados centígrados para los siguientes días y mínimas de entre los 6 y los 9 grados centígrados, con algunos vientos del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Por lo que, bueno, pues estos nublados es muy probable que se extiendan hasta el día de mañana, Ana Cristina.
Bien, Raimundo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Hay que esperar nublados entonces todavía hasta el día de mañana. Esa es la posibilidad. Y pues bueno, todavía no hay que guardar el abrigo.
No, definitivamente no. Como ya lo comentabas, en días pasados tuvimos temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados ya como temperaturas máximas. Y volvió a descender nuevamente el termómetro debido a este fenómeno. Entonces, pues hay que esperar todavía, hay que recordar que es el frente frío número 41 y tenemos 54 pronosticados en este fin.
Exactamente, Raimundo. Y justamente por estos días de calor, ayer estaban descubriendo ya las plantas del centro universitario y, en efecto, yo recordaba esto que nos habías comentado de los 54 frentes fríos que se esperan. Así que a lo mejor todavía pues hay que estar preparados en este sentido, también con lo que respecta a la vegetación, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias, Raimundo. Te deseamos que tengas un excelente día y una excelente semana también.
Igualmente para todos ustedes, Ana Cristina. Gracias.
Gracias a Raimundo Carrillo. Gracias a todos ustedes por su sintonía, por el favor de su atención. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa y mañana a las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.